La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Y aquí estamos, amigos y amigos, ¿qué tal? Buen lunes. Aquí estamos con una temperatura en este momento de 6 grados 7 décimos, la sensación térmica de 5 grados 3 décimos, pero vamos a llegar hoy a los 16 grados. Es el comienzo de Periodismo Punto, porque estamos con Luis Gasulla. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, con mucha información. La verdad que un programa importante el del día de hoy, Quique, porque el oyente quizá que nos sigue semana a semana recordará. Hace un año, el estilista Fabio Cuccini, en este programa, dijo cosas que después hicieron eco todos los medios de comunicación. Lo levantó La Nación, lo levantó Clarín, lo levantó Infobae. Cuccini hablaba que mientras se cerraban las peluquerías, perseguían a los laburantes, al ciudadano de a pie, los estilistas se encontraban y iban a la Quinta de Olivos. ¿Quiénes? Los cercanos al poder, los que estaban cercanos al poder. Así que vamos a estar hablando de esta cuestión con el estilista Fabio Cuccini, que hace un año, acá en este programa, dijo algo que hoy cobra muchísima más relevancia porque se conoce el escándalo de las visitas VIP a la Quinta de Olivos, a la Quinta de Olivos, perdón, el Olivos Gate. También vamos a estar hablando del gran negocio que hay con la vacunación, la vacuna militante en la provincia de Buenos Aires. Ayer en La Cornisa te mostramos este millonario negocio de propaganda del sistema de vacunación militante con estas tarjetas que nadie sabe exactamente para qué sirven, pero nosotros calculamos, porque no hay información al respecto, que se trata de un costo de 2.000 millones de pesos. Mandaron a hacer 20 millones de tarjetas. El precio de cada tarjeta es como hacer una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, tiene un código QR, es costoso. Hablamos con los proveedores y nos decían que salía 50 centavos de dólar más IVA, más traslado. Por lo tanto, el costo es muy importante. Pero arrancó la campaña política, Quique. Y mientras que saludo a todo el equipo de Periodismo y Punto, hoy con ausencias notables por cuestiones de la salud personal de cada uno de ellos, está el candidato a diputado nacional, el precandidato a diputado nacional, Ricardo López Murphy, a quien saludo, que está del otro lado, de ya seguramente levantado, trabajando en una campaña que, arrancó con todo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Está picante juntos en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires están más tranquilos, por suerte. Ricardo López Murphy, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, lo saludo. Esto es Periodismo y Punto.
Un gusto, Luis. No, acá está picante, pero en las cuestiones sustanciales. Lo que no hay son insultos, y yo creo que es bueno que no los haya.
Bueno, ojalá que siga así, porque la verdad que son todos políticos valiosos de cada una de las tres listas, y la verdad que está dividido, ¿no? Hay en cada una de las listas hay nombres importantes que al menos todos coinciden en la importancia de la República, ¿no? Porque el fin de semana Alberto Fernández habló otra vez de su obsesión, al igual que Cristina, no sé si usted coincidirá, que es la justicia.
Así es. Bueno, ahí usted sabe que nosotros tenemos una propuesta específica que en realidad la hicimos durante el gobierno anterior, que era que el presidente retirara el recurso extraordinario ante la Corte. Todos los problemas de la justicia vienen de la reforma al Consejo de la Magistratura que pasó Cristina Fernández de Kirchner en el 2006, donde se desvirtuó totalmente lo que la Constitución establece y que la justicia ya ha dicho que la ley es inconstitucional, pero no ha terminado ese proceso. Y yo creo que un error del gobierno anterior fue no haber retirado el recurso extraordinario y vuelto la justicia a una forma que la política no la pueda manipular. Eso es crucial, que no manipule la justicia y que no manipule al procurador. Esas son dos cuestiones esenciales para que el sistema judicial funcione razonablemente.
La elección la va a definir el COVID, la va a definir la pandemia, la va a definir estas cuestiones judiciales, o la va a definir la economía.
Yo creo que las tres, ¿no? O sea, yo creo que está en juego la institucionalidad. Creo que hemos tenido una política sanitaria pésima, la peor probablemente de los países de ingresos medios y altos, y creo que la cuestión económica también va a tener su importancia, porque yo percibo, no sé Luis si usted percibe lo mismo, un gran pesimismo en la sociedad, una gran angustia sobre el futuro. No es solamente los padecimientos del presente, que no ven cómo salimos con este régimen de 40 tipos de cambios, de manoseos, de prohibiciones, de inhibiciones al sector privado para invertir, para producir, y todo eso a pesar de que tenemos circunstancias muy favorables al país. Entonces, esa incompetencia me parece que tiene que ser severamente castigada.
¿El que gana, gana, y el que pierde acompaña, o no va a ser así en Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires?
No, en la Ciudad de Buenos Aires yo creo que ha habido un razonable espíritu de debate en temas en los cuales obviamente tenemos matices diferenciales. Ha habido, digamos, la urbanidad y la buena educación de mantener el debate en términos elevados, reconociendo la urgencia. Primero, que la prioridad es enfrentar al gobierno nacional, al kirchnerismo, al descalabro institucional, económico y sanitario. No es agraviar a nuestros circunstanciales adversarios. Y nuestra forma de ver, nosotros acabamos de ingresar a este gran frente opositor, nuestra construcción es para ampliar el frente, para vencer al gobierno. Y sería una tontería que después de la contienda interna para que la ciudadanía establezca el orden de las listas, no tuviéramos la hidalguía de construir y aceptar los resultados. Nosotros vamos a aceptar los resultados, por supuesto que nos va a gustar ganar, acá nadie juega esto a perder.
¿Por qué separados y por qué no en una misma lista? ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? Porque uno imagina que con Martín Tetaz no hay tantas diferencias, incluso con María Eugenia Vidal, y tampoco con Facundo Suárez Lastra. ¿Por qué separados? ¿Por qué no hubo una lista de unidad?
A ver, primero expresamos historias diferentes. Nosotros nos acabamos de ingresar a este gran frente opositor. Venimos de ser críticos con las administraciones anteriores del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Segundo, nosotros no hubiéramos votado ni teletrabajo, ni alquileres, ni ley de góndolas, ni hubiéramos votado facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Eso es bien diferente. Tercero, es verdad que nosotros creemos en una economía más abierta, más flexible, con menos impuestos y menos gastos. Hubiéramos tenido una actitud respecto a la educación y al desempeño de la ciudad distinto. Nosotros hubiéramos hecho presencialidad todo el tiempo. O sea, tenemos una enorme resistencia a las ideas del gobierno central. Nosotros hubiéramos seguido una batalla mucho más fuerte, la dimos nosotros, sobre el robo, el saqueo que el gobierno central le hace a la ciudad de Buenos Aires, Luis. Le saca el 93% de sus ingresos. No hay ningún caso en el mundo que se haga una cosa similar a esta. Y se la saca porque el gobierno no es del signo político propio. Entonces, nosotros creemos, probablemente lo somos, opositores muy severos. Usted habrá visto que hay mucha gente que viene no de la política en nuestra lista. ¿Qué características tienen todos? Que han sido muy opositores al gobierno.
Muy bien. En la provincia de Buenos Aires, no sé si usted coincidirá o no, posiblemente es la guerra, la madre de las batallas, la guerra más importante, ahí se puede definir la elección. Hoy hay una nota angustiante, a mi entender, de La Nación, que si el kirchnerismo saca el 40% de los votos, si supera el 40% de los votos, tendrá posiblemente el quórum propio en la Cámara de Diputados. ¿Usted es consciente de eso? En la provincia de Buenos Aires, ¿usted se animaría a decir a quién tendría que... ¿O usted a quién responde o a quién apoyaría entre Santilli y Manes?
Mire, nosotros tenemos una batalla muy dura acá en la ciudad de Buenos Aires en dos términos. Primero, porque el frente, digamos, que coaliga a la oposición, tiene que hacer una elección excepcional para revalidar los diputados que arriesgan esta contienda, y usted sabe muy bien que se necesita un resultado excepcional.
60%.
Y eso pone sobre nosotros una carga muy grande, por eso hacemos mucho énfasis en que la oposición en la ciudad de Buenos Aires, que en general es una ciudad muy castigada, Luis, repare usted en que la ciudad es una proveedora de servicios culturales, de esparcimiento, gastronómico, hotelero. Eso fue pulverizado por la pandemia. Y en el medio de esa adversidad es como si usted, como si el gobierno central le quitara los recursos a un área que sufrió un tsunami. Esto es muy decisivo. Entonces, eso nos lleva a una gran concentración de nuestros esfuerzos en el debate de la capital federal. En general, lo que nosotros hemos pedido, que en las otras áreas institucionales del país, en las otras provincias, todo el mundo tenga el cuidado de discutir los programas, cómo resolvería los problemas y evite las agresiones personales. Eso ha sido muy intenso de nuestra parte. Es decir, yo creo que dañamos el esfuerzo opositor, incluso el nuestro, si se están peleando en términos personales, no en términos, como lo hacemos nosotros, en términos de cuestiones. Si me dijeron, bueno, teletrabajo está mal, alquiler está mal, deberíamos tener, por ejemplo, yo creo, a mí me resulta increíble que puedan votar al frente de todo después del saqueo que hicieron en la ciudad. Pero si yo fuera diputado por Santa Fe, dígame, en esa provincia que está, y en Córdoba, buena parte de la generación de biodiesel, la buena parte de los frigoríficos, que han tenido un desempeño excepcional y el gobierno nacional los reventó. ¿Cómo hace usted para explicarse el voto? Ahora, para sumar más votos, debemos demostrar que tenemos esa gimnasia, esa altura, esa calidad del debate, que no solo muestra nuestra unidad y nuestra densidad, sino también reconstruye el respeto en la política. Luis, la política está muy dañada, está muy desprestigiada. Tenemos que recuperar el prestigio. Y el prestigio de la política se recupera con un debate de alta factura, no con un debate de bajezas.
López Murphy, algunos críticos de la lista de usted, sobre todo los jóvenes libertarios, ¿no?, los que están muy cercanos al Milei, dicen, esa lista me la armaron para sacarme votos. ¿Usted qué le contestaría?
Mire, usted sabe que yo, si tengo algún defecto, estoy en política hace 50 años. Lo único que falta es que me digan que estoy actuando para desplazar a otro. He sido casi emblemático en la defensa de las ideas de la libertad, creo serlo. He participado, muchos de los participantes en esa alternativa, que yo respeto, que no vean las cosas igual que yo, que crean que el kirchnerismo es igual a la oposición. Yo no, yo creo que eso es un error terrible. Por errores como eso, Venezuela terminó como terminó. Pero digo, más allá de eso, muchos de los que participan ahí me hacían Instagram. Acá el problema, ¿sabes cuál es, Luis?
Claro.
Estuvo grabado, celebrando mi irrupción en la vida política y reconociendo que ellos no participaban. Después se lanzaron a participar, mucho después que yo. Y me censuran que yo participe en la contienda. A ver, si hay algo que es bien liberal, es la idea que la competencia es sana. La competencia es sana en economía, porque evita los monopolios, los precios altos, los privilegios. La competencia es aún más sana en política, porque depura. Yo no puedo entender cómo le tienen miedo a la competencia, pero si tendrían que estar contentos, pero fascinados, es decir, generando debates, no creyendo que me van a detener a esta altura de mi vida con agravios, pero no tienen la menor idea de lo que es mi personalidad.
López Murphy, agradeciéndole la entrevista, la nota a esta hora de la mañana, usted mencionó la palabra fascinación. Y entonces remito a las visitas VIP del presidente de la Nación. ¿A usted le sorprendió eso?
Mire, a mí me produjo un disgusto por tres razones. Quiero ser preciso en esto porque creo que hay una cuestión delicada. Delicada que nos hace mal por esto del desprestigio de la política. Pues imagínense que estamos viviendo como nación una tragedia con la pandemia. Necesitamos, digamos, galvanizar a nuestra ciudadanía. Yo veo, primero, estaba en vigencia el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio. Si hay alguna condición que la República cumple, es la igualdad ante la ley. ¿Sí? Otra vez jorobando con estas cosas, con el vacunatorio VIP, con los juicios VIP y con las visitas nocturnas VIP. Yo me acuerdo lo que fueron esos meses, donde nadie podía salir ni siquiera a la calle. Segundo tema, que me produce también un enorme rechazo. Estamos viviendo una crisis muy grave. Yo no sé si el presidente lo registra, pero es, no sé si que su distanciamiento a la sociedad no le permite ver, pero estamos viviendo muchos padecimientos sociales. En esos padecimientos sociales, pensar que se usa la plata de la ciudadanía para organizar fiestas y encuentros nocturnos y divertirse, bueno, dicen que sacarme plata a mí de los impuestos, hacerme subir los impuestos es imposible, que hay que operarme para eso. Pero a mí me indigna que usen recursos públicos para esa actividad. Y tercero, yo he sido ministro de Defensa. Usted sabe que la residencia presidencial de Olivo tiene, como es lógico y ocurre en otros países,
seguridad,
claro. Un sistema de guardia especial, un sistema donde usted tiene tres líneas de guardia. Usted tiene la primera línea de defensa, que es la Policía de Provincia de Buenos Aires, la segunda línea, que es la custodia de la Federal, y la tercera línea, que es la de Granadero a Caballo, que tiene otro tipo de armamento, digamos. Usted va a decir, si usted quisiera atacar la residencia de Olivo, es casi un cuartel militar en su defensa. Entonces, frente a esas tropas de las tres organizaciones, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Federal y el Ejército Argentino, sería una tragedia que usted diera un mal ejemplo. Ese mal ejemplo produce un deterioro de la autoridad. Nosotros necesitamos que la autoridad tenga, además del aspecto formal, ese carácter legítimo, ese carácter, digamos, que nace de su comportamiento. Siempre se decía que los monarcas, para ser grandes, tenían que ser grandes en presencia de su ayuda de cámara. Lo que estoy pidiendo es a la custodia. Ahí hay soldados, hay policías. policías, de la provincia, de la federal. Te imagínese si es cierto todos estos episodios y fueron de la naturaleza que se lo describen, la pérdida de respeto tiene que ser colosal. Todo eso nos hace mucho daño.
López Murphy, ahora sí le hago la última. Usted pasó por el Ministerio de Defensa. ¿Cómo analiza la situación del Ministerio de Defensa actual, que quedó sin ministro, con una disputa política importante de Rossi con Alberto Fernández? Está clara la disputa, aunque la nieguen, pero es evidente. Y un Ministerio de Defensa que está, suena mucho la ministra de Seguridad, Frederick. ¿Qué opina de Frederick y qué opina del Ministerio de Defensa? ¿Cuál es el futuro?
Mira, yo reconozco que yo me sentía seguro y protegido cuando estaba Patricia Bullrich a cargo de seguridad. Uno podía estar confiado que había una lucha sin cuartel contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra los elementos insurreccionales que quieren desconocer el orden jurídico de los argentinos. No tengo la misma percepción actual. La defensa nuestra está viviendo un momento muy trágico por varias razones que son fáciles de ver. Si usted revisa nuestra área marítima exclusiva, prácticamente no patrullamos. Estamos siendo saqueados en el caladero. No tenemos aviones para cuidar nuestros cielos. Los vuelos furtivos son en Argentina un viva la pepa. Lo único que acá no vuelan son los vuelos para traerlo a los argentinos que quedaron varados en el exterior. El resto vuela igual que antes. Y tenemos los problemas de control. Tenemos la fuerza terrestre sin renovar equipo. Hoy las unidades nuestras, sobre todo las de rápida desplazamiento, requerirían blindados a ruedas, requerirían, digamos, un sistema de armas como usan los demás países del mundo. No le estoy diciendo algo muy sofisticado, algo que impide que el crimen organizado ataque los penales de Santa Fe. Usted vio que atacaron un penal con ametralladora y moladora. Eso no lo va a enfrentar con fuerzas de seguridad tradicionales. Usted necesita tener esa aptitud militar. Eso desgraciadamente ha sido muy desatendido y hay un problema de gasto de capital. Las Fuerzas Armadas se han descapitalizado en el orden de 60 mil millones de dólares. Es una locura lo que han hecho.
López Murphy, muchas gracias por la comunicación. Estamos en contacto y seguramente volveremos a conversar después de las PASO. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Luis. Espero haberle sido útil.
Por favor, claro que sí. Pasó Ricardo López Murphy, es precandidato a diputado de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Compite contra María Eugenia Vidal, compite contra el ex secretario de Salud de la Nación. Y la verdad que es una interna interesante en la ciudad de Buenos Aires. Los porteños tienen esa opción, tienen la opción también de la izquierda, tiene la opción también de Javier Milei, tiene la opción, bueno, y tiene la opción kirchnerista. Vamos un breve corte, porque, Quique, ¿cómo hacemos para comunicarnos? Porque hoy la gente está esperando la nota con Cuccini, la gente está esperando más información, la gente está esperando que se hagan las 10 para que termine este programa, Quique.
No, necesitamos una hora más todavía. Cuccini, sí. Me acuerdo de la nota con Cuccini, fue buenísima. El WhatsApp para los mensajes, 1155-77-1192, 1155-77-1192, el WhatsApp para los mensajes, lo ubican en las redes, claro, Luis. Momento de la pausa. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. Well, that punk is playing in my house, my house. Y aquí estamos con Periodismo Punto, estamos con Luis Gasulla. Adelante, Luis.
Bien, y aquí continuamos, ¿eh? Esto es Periodismo Punto, con toda la información. Como vos, Quique, mencionabas, efectivamente es así. Está ya del otro lado, es un placer escucharlo, porque la verdad que no tiene pelos en la lengua. Ha dicho y anticipó, porque ayer hablaba con la gente del disenso, ellos tuvieron un rol protagónico. No, no fue Poder Ciudadano, no, la nata está confundido. No fue Poder Ciudadano, esto fue en Twitter, esto fue algunas notas que hemos publicado humildemente desde Periodismo y Punto sobre la vestuarista de Fabiola, que otra de las protagonistas con decenas de visitas a la Quinta de Olivos. Hace 3 meses habíamos publicado que le pagábamos la custodia personal, le sacamos la foto, lo viste, lo comprobaste, pero de ese tema en los grandes medios no se hablaba mucho, no se hablaba porque, bueno, es la vida privada. Esa confusión, yo lo he discutido con algún periodista importante, no es la vida privada. ¿Qué vida privada? No, no nos estamos metiendo de quién se acuesta con quién. Estamos diciendo que mientras que el presidente decía quédate en casa, la tenés que entender por las buenas o por las malas, él festejaba el cumpleaños, él se reunía con amigos, no se cuidaron en absoluto, y después pasan las cosas que pasaron, como que el presidente te decía, no sé cómo me contagié, yo respeto la cuarentena, menos mal. Bueno, Fabio Cuccini no se cayó la boca nunca, es estilista, lo conocés, merece la mejor de las presentaciones, que no se la voy a dar yo porque sería extensísima con toda la carrera que tiene él. Pero hace un año, en este programa, dijo algo que se terminó cumpliendo, terminó pasando, se terminó comprobando. Fabio, ¿qué tal? Buen día. Esto es Periodismo Punto.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Bueno, no solamente, bueno, las patas de las mentiras, como siempre, ¿no? Nada más que, yo te lo resumo en esto, hace un mes estábamos en un confinamiento que parecía que se venía el mundo abajo y ahora estamos como en Europa. Qué lindo país que tenemos, ¿eh? Qué conducción. La verdad que me da mucha tristeza todo lo que está pasando. Y más tristeza me da que cuando yo te lo comenté, yo me acuerdo que estaba en la lucha con Rubén Orlando, recién acabo de hablar con Eduardo Battaglia, porque tenía una nota justo en América a la tarde por la lucha intensa que tuvimos, lo cual yo dejé mi salud, porque tuve un problema grande de salud. Mientras los comercios estábamos cerrados, me llegaba una resolución que estaba a punto de firmarse, que a mi primo y ex socio, hoy por cortarle el pelo a Albertico, le iba a dar 700 mil pesos por mes para educar en plena pandemia a gente que no podía, por Zoom, a cortar el pelo, donde la peluquería se aprende con práctica, ¿no? Pero bueno, a veces son favores que se le paga el servicio de alguna manera, ¿no? Se lo tenés que dar de otra manera con la guita del pueblo. Mientras nos fundimos todos, mientras tuvo el tupés de llamarnos idiotas, aquellos idiotas, ¿te acordás? Como también le habló a los empresarios, que después tuvo que decir que eran impresentable era, yo salí en una nota a decirle que impresentable era él, que después dijo que era Roca. La verdad que da mucha tristeza, me llamó idiota, o sea, estos idiotas se le murieron familiares, se le murió gente, se fundieron. Yo me fundí, porque la verdad que, a ver, y pretenden que invertamos en Argentina, es vergonzoso.
Fabio, ¿vos podías ir a contarle tus problemas a Alberto? Florencia Peña dijo que fue a reunirse con Fernández para explicarle el problema de los actores en pandemia. Vos no tuviste esa suerte, ¿no?
Me remito a los hechos. Discutimos con un peluquero que tiene la panza más llena que todos y que trabaja en los shopping por relaciones y vínculos políticos que tuvo. Hasta ha podido abrir por una puerta clandestina en el patio Bullrich, una puerta del costado, por contactos políticos. Y bueno, y es así. Yo, si quería, podía también agarrar y levantar el teléfono, pero me dijo que no correspondía. Por eso le escribí a Alberto Fernández y le dije a su WhatsApp, que me parece injusto que por una resolución salga de que le iban a dar 700 lucas. Le recomendé que se lo dé de gastos reservados, como ahora, los ATN, como los ATN que le dieron a Tony Cuoso. ¿Te acordás la época de Tony Cuoso? Que le dieron 300 mil pesos y eran 300 mil dólares. Y nadie se enteraba, porque los ATN son aportes del Tesoro Nacional discrecionales. Son plata discrecional. Imagínate la que deben estar moviendo. Mamita, cómo me gustaría estar en el gobierno chupando de la teta del Estado. Qué lindo.
Ahora, Fabio, Alberto te contestó y te peleaba.
Me contestó, me dijo que lamentaba mucho mi pensamiento y que él no era un ladrón. Pero después, me llamó idiota. Vos también te llamó idiota, ¿eh? Nos llamó idiota a todos los pelotudos, a toda la gente de José C. Paz, viste, que están en la feria, que no tienen un mango, porque yo arranqué de esa manera. También los llamó idiota, nos llaman idiota. Nos dicen de todo. Pero bueno, es el país que tenemos.
Y después de esto que se conoció, ¿qué pensás? ¿Es un cara dura?
Mira, más que cara dura, es un inmoral, es un crápula. Pero todos los dirigentes políticos de este país, yo le apunto a él porque la oposición también es cómplice. ¿Me entendés? O sea, si yo me voy hoy políticamente, yo no voto. ¿Por qué voy a votar a estos crápulas del oficialismo y la oposición? Ni en pedo. Imagínate, María Eugenia, que hablaban de que iba a ser presidenta, la Heidi, qué sé yo, me da vergüenza que hoy haya venido a Capital después de haber dicho las cosas que dijo. Pero dice, yo no voy a ser igual que todos. Me remito a los hechos. Y Santilli, que toda la vida vivió en Capital y es de Capital, fue vicejefe de gobierno y hoy se va a la provincia. Y lo más cómico de todo, Gasulla, que ya te tiro otro título, yo como ciudadano, la puta madre, la verdad que tengo que putear. 20 mil dólares, 100 mil dólares presentan de declaración jurada a esta gente. Leandro Santoro, que cobraba como 4 sueldos, declara que tiene 20 mil dólares. Y la verdad que te lo ponen en pesos y parecen millones de dólares, ¿viste? Porque te ponen 5 millones de dólares, parece son 5 millones de pesos dividido 180, 20 mil dólares. Vergonzoso. ¿Cómo querés que el país salga adelante? Si nos mienten los que nos gobiernan y después te vienen a buscar, ¿viste? Porque después me vienen, te dicen, che, la gente tiene miedo, pero tiene miedo no solamente del COVID. Me dice, Fabio, ¿cómo te atreves a hablar? Me dice, te van a venir a buscar, pero que me vengan a buscar. Claro que me vengan a buscar, porque a mí después de 40 años... Ahora soy el malo de la película, ahora soy evasor, impostor, ladrón. Sería raro que suceda eso, ¿no? Porque toda la vida me vieron laburando, Luis. Ahora, da mucha tristeza todo lo que está pasando.
¿Cuántas veces te dijeron esa frase? Porque es cierto lo que mencionás, esa frase se repite mucho. No tenés miedo, te van a ir a buscar. ¿Cuántas veces te la dijeron en
este último año? No, lo peor de todo, me dice, mirá que mataron a Nijman.
Y es verdad.
A ver, yo soy un ciudadano, hermano. Yo no sé para dónde voy. ¿Qué es esto? ¿Comunismo? ¿Es fascismo? ¿Es de derecha? ¿Es liberal? ¿Qué país de mierda estoy viviendo? ¿A mí qué carajo me importa, Luis? Mauricio Macri, Cristina Kirchner, ¿qué carajo me importa Perón si Perón se murió, Luis? A mí me importa la Argentina, se viven peleando estos muchachos. Yo quiero la democracia. El pueblo pidió la dictadura y la echó a la mierda la dictadura después de lo desastre que hizo. Y va a echar a la mierda a toda esta manga de crápulas políticos de todos lados, pero no porque no quiere la política y no quiere la democracia, porque todos estos políticos son todos corruptos. Escúchame, mira, ahora vino Facundo Manes. Yo le escribí a Facundo y vos me decís, ¿por qué no te involucras en política? Porque si me involucro en política, me dio asco ver lo que yo vi, me dio asco. Me dio asco, porque por algo le pasó a Reutemann. Entonces yo lo veo a Facundo y le dije, agarra el primer puesto. La gente piensa que Facundo Manes va a cambiar este país.
Pero entonces dejaste
de joder, pero escúchame, Palito Ortega, que yo hice el palo móvil, y Diego Santilli quería ser legislador. Mira dónde llegó. Y Larreta era asesor, y Sergio Massa era el RRPP de Palito. Nito Antaza, Reutemann, Scioli, pero siempre una ilusión, otra ilusión, otra ilusión, y esto se enriquece. Pero perdóname, Sergio Massa, amigo, no es el que todo el mundo conoce y habla. Yo lo conozco y tenía otro pensamiento, hoy se dio vuelta. ¿Qué hace Malena Massa? Pero esto te lo digo de corazón, ¿qué hace Malena Massa en AISA, que es ingeniera? Pero yo conocí en su momento la cocina de su casa. ¿Qué? Pero yo no entiendo. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama ahora el ministro de Ecología, de Medio Ambiente?
Juan Cabandier.
¿Y Cabandier qué sabe? El que sabe es Sergio Federici, que tiene que ser el ministro. ¿Por qué lo ponen segundo? Que pongan gente idónea. Pero todo es así, hermano. Todo es así. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Cambiar el país? Y que un periodista pones un canal de televisión y critican al gobierno. Después, ¿sabés lo que hacen? A ver, yo no tengo nada, Luis, con la pauta. Porque la pauta tiene que existir. ¿Me entendés? Pero perdóname, ¿a vos te parece que tiene que existir para que digan, che, hice esta autopista, Larreta, hice estos baños químicos, Alberto Fernández? Pero escúchenme, manga de crápula, se lo digo a los dos, a Cristina, Alberto, es lo que le corresponde hacer. ¿Para qué están estos imbéciles en la política? Para mejorar la calidad de vida del ciudadano, pero que mejora la calidad de vida de alguno del grupo que los apoya.
Fabio, te hago la última. De todos los nombres que se mencionan, hay mucha gente que tiene que ver con la peluquería, estilistas, vestuaristas. ¿Los conocés algunos? Y algunos que son ex, bailaban y mucho en Esperanto, me cuenta. Bueno, son los amigos de Fabiola. También Fabiola no puede renegar del pasado, pero tienen que ir a la Quinta de Olivos. ¿Los conocés algunos?
Sí, al chinito, sí, como lo del chino, era de la barra mía de amigos que salíamos de joda a bailar a Tequila y a Jet. Bueno, todo este grupete, la gente, las chicas, todos nos conocemos. Ahora yo pregunto, ¿no? ¿Un presidente legal tiene que ser católico, apostólico, romano y tiene que estar casado, ¿no? Para ser presidente, ¿o se rompió todo eso? Porque hoy suben separado, con amantes. Yo no critico la vida privada de cada uno, ¿viste? Porque si yo hoy soy presidente y me gustaba estar en los boliches, bueno, tengo mi pasado, ¿viste? Pero, a ver, vos me preguntabas al chino. El chino era un divino, vivía agarpando la mesa de todos los chicos. El chino,
¿quién es,
viste?
El chino?
Y el chino es un pibe que vino de empresario, laburante, vivo. Y
era chino, el amigo de Sof, el
novio. Y bueno, nos conocemos todo de la noche. Se puso de novio con una chica saliendo en un boliche, creo que es la misma chica, la amiga. Bueno, a ver, nadie puede renegar el pasado. Yo no me meto con la vida privada de nadie, pero acá cada uno. Esta chica también estaba en Radio 10, también estuvo en teatro, me remito a los hechos, era figura ya una persona pública, hizo teatro, también que vaya a bailar, que se divierta, pero lo que más me indigna es encontrar a la amiga con un sueldo, o que el peluquero se lo tenga, ¿viste? Porque a mucha gente le causa bronca que se lo lleven. A ver, ¿la austeridad dónde está? ¿Entendés? O sea, a mí me tenían en mi casa y esto, festejaban su cumpleaños y se quedaban de joda. Después se infectó el presidente y no sabían de dónde era. Es muy loco todo esto, ¿viste? Y la sociedad está tranquila, pero está tranquila la clase media que ya bajó. La clase media alta y la clase media. En algún momento va a salir a la calle, Luis, porque esto no se banca más. O sea, somos los pelotudos. Yo la verdad no tengo más ganas de pagar ningún impuesto. Yo quiero hacer algún negocio.
Ayer había un informe de la Nata sobre las fotomultas y cómo los funcionarios que tienen que controlar eso son los mismos de las empresas que te meten la multa. La verdad que no te dan ganas de meterla.
Pero ¿por qué llegan? Está perfecto. Pero ¿por qué llega tarde? A ver, Jorge. El otro día dijo que hay un porcentaje de gente que no le interesa ir a votar. Yo dije hace 5 años, lo dije en la TV pública, mientras estaba Macri, que no al voto obligatorio, no vamos a ir a votar ninguno. Y todavía te siguen diciendo que favorece a uno u otro, no favorece a ninguno de la dirigencia política. ¿Sabes por qué? Porque el que tenga que gobernar con un 30%, 40% de gente que no va a votar y que está en desacuerdo es verdaderamente... Ese es el examen que ellos están tomando. Por eso ellos no lo quieren ver. Ellos quieren que la gente vaya a votar. Porque cuando la gente no vota, vas a ver que hay una desconformidad con ellos y se van a tener que poner las pilas. Acaba de venir peor que el 2001. Acordate, porque vino el 2001. Estuvimos a punto de una guerra civil. ¿Y sabés por qué Néstor Kirchner pudo hacer lo que hizo? Por todo el apoyo del pueblo, porque el pueblo pensó que los políticos habían escarmentado y le dimos todo el apoyo. Si no era Kirchner y era otro muñeco, hubiese resolucionado el problema. Esto es lo mismo que Macri. Macri nunca ganó. Me da vergüenza que todos los días, por eso un canal y todo, gobernadores, legisladores, Macri 300.000 veces, tengo a Macri, pero hasta en el postre. Pero ¿qué carajo me importa Macri? ¿Qué carajo me importa Cristina Kirchner? Que Cristina Kirchner, para mí, es inocente. Después cuando venga el otro gobierno, va a ser culpable. Escúchame, Lilita Carrió, mire, vos fijate, ahora me meto en la. Te hago este comentario político. Dicen, che, Fabito, metete en política. A mí me dice, metete en política. Se metió Manes. La gorda Lilita Carrió dijo, me voy, no hago más política. Volvió, hace toda la vida, hizo lo mismo. Y el capital que tiene lo hizo de la política. Todo lo mismo. ¿Y vos pretendés que la gente vaya a votar?
Fabio Cusini, lo escuchaste sin pelos en la lengua. Otra vez en Periodismo y Punto. La verdad, hoy...
Sería bueno que lo llame, Luis, a mi primo. Que lo llamen y que hable, que den la cara. No habla, no pone la cara. Te van a decir que lo llamaban. Tiene una fundación, la Fundación Marcelo Cugini. Decime, Luis, un peluquero que tenga una fundación con su nombre, y yo tengo más nombre que él, porque él vive gracias a mi nombre, yo soy la cara visible. ¿Cómo puede ser que tenga una fundación 3 días antes que asuma Alberto? Y le iban a otorgar esto. Y ayer vi a la Nata, y te tiro otro. La Nata dice que esta chica, la amiga
Sofía Pache,
dice que figura como fletera, qué sé yo. Bueno, yo todos los días busco en internet y soy un ciudadano. Cuando vos buscas los sueldos de los legisladores, no lo podés encontrar en internet. Te dice, están todos publicados. Mentira. Tienen los vericuetos para no saber la plata que cobran. Es muy difícil encontrar los recibos de sueldo. Y encontré algo de la fundación que está vinculado al transporte. Así que ese laburito es de los periodistas, macho. Hoy lo que investigan son los periodistas, no es la justicia. Es triste lo que pasa, ¿no? Pero bueno, te dejo otro laburito. A ver, ¿qué plata recibió? Buscá los informes de plata que recibió esa fundación. Y sería bueno que lo saques al aire, porque las malas lenguas dicen que cobra plata de reservados, de gastos reservados.
Vamos a buscarlo, voy a hablar con la producción, vamos a buscarlo a Marcelo a ver qué tiene para decir. Fabio, te mando un abrazo.
Un abrazo grande. Y esperá, y sabés que llamé al de la resolución del Ministerio de Trabajo, ¿no?
¿Y qué te dijo?
Se quedó 40 minutos hablando conmigo, dándome explicaciones. Le digo, pero no me tenés que dar las explicaciones a mí. Algo raro pasó con eso. Y lo pararon. Te mando un gran abrazo.
Abrazo. Fabio Cusini es estilista, pasó por aquí, conoce a todos en la política, conoce a todos en el ambiente, conoce a muchísima gente. Y hace un año dijo, nosotros estamos cerrados, las peluquerías cierran, los espacios de esta naturaleza cierran, en realidad los comercios cerraban todos. El presidente decía, nos van a seguir, por las buenas o por las malas, tienen que entender. Esos idiotas, esos boludos, el de la tabla de surf, el otro, la señora de 80 años que quería tomar sol, y mientras tanto el estilista cercano a Fabiola y Alberto entraba a la Quinta de Olivos. Quique, breve corte y venimos con el momento final de Periodismo y Punto.
Cómo no, Luis. Bueno, lo que más se disparó en los WhatsApp en el 1155-77-1192 1155-77-1192, precisamente una de las afirmaciones de Cuccini, que es el tema de los impuestos. Eso se disparó totalmente. Ya volvemos.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aquí estamos en este Periodismo Punto de hoy. Estamos con Luis Gasulla. 6 grados 7 décimos es la temperatura, con una sensación térmica de 5 grados 3 décimos. Hoy llegamos a 16 grados con cielo despejado. Luis.
Bien, así vamos concluyendo el programa de hoy. Realmente fuerte. Dos entrevistas de dos personas muy interesantes, Fabio Cuccini y Ricardo López Murphy. López Murphy la tiene difícil. Tiene que enfrentarse en una interna con María Eugenia Vidal, con una lista realmente muy interesante de Vidal, Tetaz, Fernando Iglesias, Pablo Oliveto Lago. Es una lista con hombres que han demostrado, hombres y mujeres que han demostrado mucha valentía en el Congreso de la Nación. Tetaz, que es una un economista que lo conoces en los medios de comunicación, muy valioso, y María Eugenia Vidal, con su nombre, su prestigio, y también algunas críticas que se le pueden hacer, obviamente. Del otro lado, Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires contra Facundo Manes. Y en el kirchnerismo, a pesar de que hay listas unificadas en casi todos los distritos, volvieron las testimoniales, porque va Mansur en una lista como diputado suplente, el gobernador de Tucumán, y el vicegobernador se enfrenta a la lista del gobernador, Yaldo. En Santa Fe pasa algo similar, Perotti va de diputado suplente y se enfrenta contra, perdón, de senador suplente y se enfrenta contra Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, que se enteró que se iba del gobierno porque en televisión Alberto Fernández le daba la exclusiva, la primicia, y lo echaba con el gato, pero con el gato silvestre de C5N. Después, por otra parte, en Pehuajó también me dicen que el intendente, el ultra, ultra, ultra fanático K, intendente de Pehuajó, va como candidato octavo, suplente, para reforzar su lista y ganarle a la oposición en distrito del interior del país, que increíblemente el kirchnerismo, a pesar de que gobierna en contra del sistema productivo, sigue ganando las elecciones. Y ayer, en La Cornisa, después de varias notas que contamos en Periodismo Punto sobre el listado de visitas VIP de los amigos del poder, de Fabiola, de la aparición de Carolina Marafiotti, de la aparición de esta mujer que era exmodelo y de su novio, el empresario contratista del Estado tailandés, y de otros nombres que fuimos contando, te mostramos en televisión cómo es el nuevo negocio millonario, propagandístico, publicitario de los carnets de vacunación, que la verdad que nadie entiende para qué sirven, porque vos tenés el cartoncito, tenés la aplicación web, tenés dos aplicaciones web, Mi Argentina y Vacunate PBBA, y ahora también una tarjeta. Y la tarjeta, dicen, es por el tema sanitario, el pase sanitario. No está aplicado todavía, hay muchas dudas al respecto. El pase sanitario es lo más fácil de truchar del mundo, porque yo voy con esa tarjeta y el QR no me cambia nada. El QR va a una aplicación que nadie, no creo que ningún restaurante vaya a pedir el QR. Vos vas con la tarjeta de otra persona. Mirá, me pasó el fin de semana. Fui a comer a Ituzaingó, un restaurante pegado a la autopista del oeste. La verdad que nadie pide nada. ¿De qué me están hablando? Bueno, esa es la situación. Otro negocio propagandístico millonario. Se habla de 2.000 millones de pesos. Lo viste, los vacunatorios en Moreno, cómo le bajan línea a la gente, cómo la gente se va contenta con esa, con esa tarjeta símil débito crédito, pero que no sirve para nada. Wow, eso fue todo, Quique. Gracias a vos, a todo el equipo, a CP, a Natalia Medina, gran tarea de producción hoy, Natalia Medina a full, a José Luis Orsi, a Patricia González, a Alejandra Pedroso, que le deseamos una pronta recuperación, y a todo el equipo de Periodismo Punto. Quique, nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece?
Sí, Luis, qué bueno tener este Periodismo Punto en el aire, ¿eh? Luis, que tengas una buena semana.
Un abrazo, gracias por tus palabras, y lo bueno es tenerte a vos. Así que nos reencontramos el lunes que viene, Quique.
Arriba. Hasta aquí entonces, Periodismo Punto, el programa Luis Gasulla con Ale Pedroso, que la vamos a recuperar pronto. Seguimos, está llegando el programa En Red con Débora Slotnitsky.
Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz. No me olvides, nunca dijo. Un día le encuentra el grito tatuado en el corazón. Y rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.